Está con nosotros Alfonso Alonso, el portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados. Señor Alonso, egunón.
Buenos días.
¿A usted le gustaría que el Partido Popular Vasco se incorporara al acuerdo entre el PNV y el PSE?
Oye, me gustaría que, más que se incorporara, es que pudiéramos también ampliar ese acuerdo, ¿no? O sea, no se trata de incorporarse porque se ha cerrado un pacto y, hombre, no es ofrecer a los demás simplemente una adhesión, sino discutir los contenidos y ver cuál puede ser una propuesta positiva para el conjunto del País Vasco. Hay que tener en cuenta que la realidad institucional y política del País Vasco es muy compleja. Y que por tanto eso viene pidiendo y requiere acuerdos muy amplios para que luego tengan efectividad en las diputaciones forales, en el propio Parlamento Vasco, y eso se pueda llevar a la práctica con un doble objetivo: en primer lugar, garantizar una estabilidad en el gobierno de las instituciones, y en segundo lugar, pues poner en marcha políticas eficaces para salir de la situación de la crisis y para crear empleo. A nosotros, entonces, desde ese punto de vista, lo que nos parece primero. Tenemos disposición a poder incorporarnos a un gran acuerdo. Eso lo hemos manifestado en todo momento. Queremos negociarlo, queremos sentarnos a hablar. Y en segundo lugar, en el contenido concreto del pacto que se ha firmado, pues hay muchas cosas que no nos gustan y en las que estamos en desacuerdo. Nos parece que es una propuesta fiscalmente dura, que viene a castigar a las clases medias, a las familias, que viene, en fin, a castigar también a las empresas, a los autónomos, a los que crean empleo. Nos parece que debería reorientarse ese acuerdo fiscal en sentido de favorecer más la inversión y de proteger mejor a las clases medias, a las familias en Euskadi. Nosotros tenemos una posición que lo refleja bastante bien la propuesta que ha hecho el diputado general de Álava en materia fiscal, ¿no? Esa es nuestra posición y a partir de esa posición lo que va a hacer el Partido Popular en los próximos días es plantear en negro sobre blanco qué es lo que no nos gusta, qué es lo que creemos que se puede mejorar y tratar de negociar para llegar a un acuerdo.
Estos acuerdos a tres, en el caso de que el PP también estuviera ahí, los vienen defendiendo ustedes desde hace bastantes años. De hecho, desde que Antonio Basagoiti llegó a la presidencia del Partido Popular Vasco, defendían acuerdos entre el PNV, el PSE y el PP para mantener una cierta estabilidad institucional frente a las decisiones que pudiera tomar Bildu, por ejemplo, en Guipúzcoa.
Bueno, el desacuerdo bloquea las instituciones vascas, por, como digo, porque es muy complejo y el mapa está siempre muy repartido entre los distintos partidos, ¿no? Entonces, bueno, nosotros podemos competir en las elecciones y una vez que se dibuja cuál es el mapa electoral, pues a partir de ahí creo que es compromiso de todos los que tenemos responsabilidades políticas en el País Vasco dar garantía de una cierta estabilidad en las instituciones. Por eso son necesarios acuerdos amplios. Y es verdad que esto es difícil porque todo el mundo tiene que hacer alguna renuncia. En este pacto del PNV con el PSOE me parece que el PNV ha hecho demasiadas renuncias. Nosotros quisiéramos moderar y centrar un poco este acuerdo, ¿no? Que está escorado hacia una posición fiscal que a nosotros nos parece dura y que nos parece errónea en este momento para salir de la crisis. Yo insisto, más que retirar tanto dinero del contribuyente de las empresas, pues hay que darles la posibilidad de que tengan incentivos. Hay algunos aspectos que nos preocupan y algunos aspectos pues que nos retrotraen a situaciones fiscales de hace mucho tiempo.
No nos vamos a meter en lo que pueden ser los puntos concretos de la negociación,
Bien.
pero usted contempla que el PP Vasco se quede fuera.
Yo no creo que eso sea bueno. Entonces vamos a hacer todo el esfuerzo para poder entrar en una negociación y un acuerdo. Pero hombre, tienen que tener también disposición a un diálogo sincero y entonces pues a que nosotros también podamos realizar nuestra aportación y entonces podamos construir una visión conjunta. Entonces también depende de la disposición que tengan. Ayer lo firmaron. Si dicen, no, esto es un pacto blindado cerrado y no se puede mover una coma, pues entonces es imposible que se pueda incorporar la visión política, la aportación del Partido Popular, ¿no? Entonces se trata de enriquecer ese acuerdo, darle una perspectiva más amplia y, en fin, en ese sentido nuestra disposición es muy positiva. Es una
Bien.
disposición positiva, pero naturalmente el Partido Popular tiene un discurso político y tiene también la confianza y la convicción de que esas políticas de presión fiscal por sí solas, pues no solamente no ayudan a salir de la crisis, sino que en este momento supone una carga para la reactivación de la actividad muy importante.
Hay un cierto alivio esta mañana en el Partido Popular después de las declaraciones del vicepresidente de la Comisión Europea sobre Cataluña.
Bueno, es lo que ya conocíamos, ¿no? De cuál es la situación. Es que claro, se hacen planteamientos y a veces uno ve el debate un poco alejado de cuál es la realidad. En fin, la realidad de aquello que políticamente ahora es posible y cómo se pueden plantear las cosas. Sin embargo, Artur Mas pues se ha lanzado en un camino que no le conduce a ninguna salida, ¿no? Él está buscando desesperadamente ahora una salida, como sea, pero realmente el camino que ha emprendido pues le lleva a ese callejón sin salida. No solo porque la propuesta, en la hipótesis de que fuera factible de independizar Cataluña, dejaría fuera a Cataluña de la Unión Europea, sino precisamente porque el derecho a decidir es un derecho que la Constitución otorga al conjunto de los españoles, a todos los españoles. Y después de 500 años de vida en común, todos tienen derecho a tomar esa decisión y, por tanto, a opinar, ¿no? Esto es lo que dice la Constitución y esto es lo que dicen las leyes y, por tanto, pues es que ni siquiera el gobierno, aunque quisiera, no podría, no dispone de esa capacidad de negociar lo que es una capacidad de decisión que corresponde al conjunto del país.
Ha habido presiones, o al menos en Cataluña se detecta un cierto malestar por las supuestas presiones diplomáticas que el gobierno central estaría ejerciendo en Letonia, en Lituania y, por supuesto, en Bruselas para enviar mensajes que logren frenar a Artur Mas.
Bueno, pero es que ellos, yo entiendo que se dan de bruces contra la realidad, pero la realidad es esa y es una realidad constante y no depende de la presión que en un sentido u otro haga un gobierno. El gobierno de España lo que le ha trasladado a la Generalitat de Cataluña y a Artur Mas es su disposición a dialogar, claro, a dialogar aquello de lo que se pueda dialogar, a buscar vías de entendimiento, pero con un límite, y el límite son la Constitución y las leyes, y no puede ser de otra manera. Y en ese sentido, nosotros hemos tratado de evitar siempre una confrontación y no buscar ese camino, y por tanto, pues seguimos haciendo esa apelación al diálogo, a la sensatez y al realismo, en un momento pues en que los problemas son muy serios, y que en Cataluña hay una crisis económica también como en el resto de España, y hay una situación de desempleo y hay una situación de bloqueo institucional, y no sabemos si este año va a haber posibilidad de que la Generalitat de Cataluña saque adelante un proyecto de presupuestos, si saque adelante una política y pueda desarrollar un programa legislativo en su propio Parlamento. Es decir, hay una situación de bloqueo político institucional en Cataluña que no es bueno, y sobre eso nosotros estamos abiertos a todas las posibilidades de diálogo.
¿Se imagina viajando a Barcelona con pasaporte?
Yo creo que esa es una situación que nunca se va a producir. Es una situación que es indeseable para todos, ¿no? Y como decía, después de 500 años de vida en común, de haber construido un proyecto que se llama España, en el que siempre estuvo Cataluña, que es un proyecto de concordia y que también ha sido finalmente un proyecto de éxito, ¿no? Por tanto, un proyecto de éxito en términos de libertades, también en términos de desarrollo económico, en términos de solidaridad, ¿no? En términos de cohesión, ¿no? Esto es lo que nosotros hemos de poner permanentemente en valor y convencer de que esa es la opción sensata, y que el resto de los problemas pues se pueden discutir. Seguramente puede haber posiciones que todos pueden matizar y se pueden llegar a entendimientos.
¿Qué le puede ofrecer el gobierno a Cataluña, a la Generalitat, para que se alcance una opción intermedia entre la consulta y la independencia y lo que hay ahora, que desde luego genera bastante insatisfacción en amplias capas de la sociedad?
Bueno, pero habrá que ver cuál es la base de esa insatisfacción. Pues la base de esa insatisfacción es la propia situación de crisis económica que ha ahogado la situación de las finanzas catalanas. Nosotros lo que hemos hecho y lo que ha hecho el gobierno es tratar de dar garantías de que esa administración puede funcionar, de que puede financiar de manera adecuada la prestación de sus servicios y de que puede salir adelante. Y al final, bueno, pues claro, es que este karma de la independencia, como si fuera la independencia algo que arregla todos los problemas, es absolutamente falso. La independencia, el día después de la independencia, los problemas siguen siendo los mismos, lo que pasa es que serían todavía mucho más graves, como estamos viendo, ¿no? Por algunas consecuencias seguramente indeseadas para los nacionalistas. Entonces, nosotros lo que le ofrecemos es mirar la realidad, que es difícil, pero mirarla de frente y darle el apoyo de todos los instrumentos que tenga el Estado desde su solidaridad para poder encauzarla. Yo creo que esa es una oferta de diálogo razonable y que es sensato, y entonces vamos a ver si por ahí hay un camino.
Pero también, ya que usted utiliza el término razonable, quisiera preguntarle si es razonable pensar que se puede mantener a Cataluña dentro de España en contra de la voluntad de una mayoría de sus ciudadanos.
Bueno, yo no sé si hay una mayoría de ciudadanos los que quieren salir fuera de España y en qué términos quieren plantear eso. No lo
¿Y
sé,
por qué no
porque esta es
preguntarles?
una ficción. Bueno, nosotros nos debemos, como le decía antes, a la Constitución y a las leyes. España es de todos y, por tanto, sobre la ruptura de España deben opinar el conjunto de los españoles. Eso es lo que plantea la Constitución y yo creo que eso también es razonable. Y no veo por qué hay que privarles de la decisión sobre la suerte de su país a la gran mayoría del país. No veo que eso sea sensato, ¿no? Entonces, ahí es, claro, que este es un punto en el que tropiezan los nacionalistas. Dice, la independencia solo la pueden decir los nacionalistas. Hombre, pues no. En fin, la ruptura de un país tan antiguo como España, que es el más antiguo de la Unión Europea, pues es una decisión que solo los españoles pueden abordar. Y eso supondría el fin de nuestro sistema político, el de la Constitución, tal como lo conocemos, ¿no? Por tanto, son, claro, es que estamos hablando de cuestiones de un extraordinario calado, ¿no? Y a veces se abordan, me da la sensación, se abordan con declaraciones con una cierta frivolidad, ¿no? Como yo voy a defender esto, ya sé que esto es irreal, que esto no va a salir, pero yo lo voy a defender para generar un movimiento político que dé respuesta a mis problemas políticos a corto plazo. Y esto es lo que a veces parece que se está haciendo. Y yo creo que esa es una posición, en fin, de riesgo político y poco sensata.
Quisiera hacerle un par de preguntas también sobre su etapa como alcalde de Vitoria, señor Alonso, porque parece que se están removiendo algunos proyectos, incluso, diría, enmendándole a la totalidad algunas decisiones que usted tomó. En primer lugar, ¿tiene o ha tenido que ver usted algo con alguna empresa de la trama Gürtel?
Bueno, yo he leído esas insinuaciones, ¿no? Que yo creo que son absolutamente inaceptables y no tienen ningún fundamento. No tiene, y así yo creo que le respondo claramente a su pregunta. Y responde de una forma de hacer política que yo siempre he condenado. Pues uno vierte insinuaciones, trata de decir algo, pero luego finalmente no lo dice, y con todo eso se trata de desacreditar a un adversario político. Y yo, pues me disgusta, pero puedo aguantar eso. Pero me parece especialmente grave porque se pone en cuestión también y se pone en duda una institución profesional, una institución ejemplar como es el Ayuntamiento de Vitoria. Yo creo que, en fin, se debería hacer una reflexión sobre eso, porque por tratar de dañar a un adversario, vertiendo insinuaciones, pues también se deja en muy mal lugar a técnicos que son profesionales, una institución que actúa siempre con un rigor y una profesionalidad, como seguramente habrá muy pocas en España, y yo creo que, en fin, pues ahí se causa más daño del que se pretende hacer.
Entiendo usted que le tengo que preguntar por algunos puntos concretos que denunció el Grupo Socialista el otro día. Se refirió a una de las empresas que están en la investigación del Gürtel, una de ellas se llama Sufi, que fue una de las tres adjudicatarias de la construcción de la planta de residuos de Gardelegui. Esta empresa Sufi le hizo un pago a otra que se llama Nige, que según la investigación habría sido efectuado en dinero B. ¿Su corporación hizo algún pago en dinero B, señor Alonso?
Bueno, es evidente que no. Es un contrato en el que no se paga nada, porque es un contrato, es una concesión, ¿no? Para prestar un servicio creo que era la planta de residuos de la construcción. Y la adjudicataria fue una UTE, compuesta por tres empresas, dos locales y una de fuera, ¿no? Los que eligen esa empresa son los que forman la UTE. En ese sentido, pues con arreglo a un informe técnico son adjudicados y yo creo que ahí no hay nada más raro. Lo que luego le pase a una empresa o lo que haga es una cuestión de esa propia empresa, ¿no? Pero desde el punto de vista del ayuntamiento, pues la actuación naturalmente es correcta.
¿Se amañó el concurso como se ha insinuado?
Yo no sé quién puede insinuar semejante cosa, pero le vuelvo a decir lo mismo. Insinuar eso es que es atacar mucho a una institución como el Ayuntamiento de Vitoria, donde naturalmente esas decisiones se adoptan siempre de acuerdo con los informes técnicos, los criterios de los técnicos. Es que es imposible hacer eso. Desde mi experiencia, yo creo que eso es absolutamente imposible de hacer. No en este caso, en este y en cualquier otro caso. Eso no se puede hacer en el Ayuntamiento de Vitoria y no se ha hecho nunca.
Luego hay otro asunto, el local de San Antonio, que su equipo de gobierno alquiló al empresario, el señor Gonzalo Antón, y que está siendo tratado en una comisión de investigación. Quisiera saber si usted va a comparecer ante esa comisión, si le han llamado, en fin.
A mí no me ha llamado nadie, entonces ya veremos. No, pero a mí no me ha llamado nadie. Y, en fin, pues, todo esto al final, pues yo lo que veo es que efectivamente están muy preocupados conmigo, algunos en el Ayuntamiento de Vitoria. Yo creo que se deberían preocupar un poco más por la ciudad.
¿Firmar un alquiler por 20 años tiene sentido?
Pues hombre, no era la primera vez, ¿eh? Pero yo es que no puedo entrar. Mire, yo no estoy en el Ayuntamiento de Vitoria. No tiene sentido que yo entre mucho
¿Y
al caso concreto
por qué
o
ahora
a los
todo esto?
detalles. Es decir, pues pueden revisar su política de alquileres o lo que van a hacer ahora con las nuevas oficinas municipales, etcétera. Pero yo creo que no tiene mucho sentido que yo actúe como un portavoz municipal, ¿no? Los hay de mi partido también y ellos actúan allí y pues mantendrán los debates y las posiciones que tengan que tener, ¿no? Como es
¿Por
natural.
qué ahora todo esto, señor Alonso?
Pues a lo mejor es que tengo una posición en Madrid, no lo sé. Eso tendrá que preguntarle a los que están en esta actitud.
Una pregunta más, si me permite, a ver si le podemos poner otro tono a la conversación. ¿Es cierto que ha empezado la recuperación económica o es un discurso que ustedes repiten para ver si se cumple?
Está
A ver
acabando
si.
la recesión, ¿no? Salimos de la recesión este trimestre. Yo creo que ya vamos a poder anunciarlo, es decir, bueno, pues ha terminado la recesión, necesitamos iniciar esa fase de recuperación. Pero este es un proceso largo. O sea, la situación de deterioro a la que había llegado el país era muy profunda. Y por tanto hay que seguir trabajando y hay que seguir haciendo reformas y hay que seguir manteniendo también la tensión. Y eso es lo que se va a hacer. Y al final, pues el fruto tiene que ser, y la crisis termina, no porque termine la situación de recesión, sino porque efectivamente estemos en una senda de crecimiento en la que se creen puestos de trabajo. El objetivo es crear empleo y la base de todo el éxito futuro es que se vuelva a crear empleo. Y en ese momento diremos, bueno, pues parece que hemos salido de la situación de crisis y estamos en otra senda, decididamente la gente encuentra un trabajo y tiene otra posibilidad. Claro, para llegar a ese punto, pues primero hay que vencer grandes dificultades, que es lo que se está haciendo, y hay que reformar muchas cosas. Y ahora vamos viendo que esto pues avanza y se van dando pasos. Y por tanto, este trimestre se saldrá de la recesión, el año que viene habrá crecimiento, pero eso no quiere decir que la crisis se haya terminado o que tengamos que bajar la guardia, sino todo lo contrario.
Pues señor Alonso, le agradezco mucho que haya estado con nosotros esta mañana. Un
Pues
cordial saludo.
muchas gracias, buenos
Un
días.
saludo.